Esto es La Verdad de las Cosas. En este podcast escuchamos casos reales, historias reales de personas que no saben qué hacer ante lo que les está pasando para aprender, para ver qué opciones hay cuando nos encontramos en una situación así. Así que acompáñame a analizar estas historias y aprender algo de nosotros mismos, nosotras mismas en el camino. Recuerda que este podcast para nada sustituye el tratamiento psicológico o psiquiátrico. Cualquier duda, acude con un especialista. Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales, y el día de hoy tenemos el episodio número 51 y tenemos una invitada muy especial que es la doctora Carla.
¡Hi! ¡Hola! Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, Isa. La verdad, este es el primer podcast que yo hago, entonces
¡ay, qué chido!
Estoy muy contenta de que me hayas invitado aquí y pues encantada de ayudarles en lo que necesiten.
Sí, qué padre. Pues la doctora Carla es psiquiatra y la pueden encontrar en redes como
psychful.mx.
Entonces, para quien quiera que la quiera buscar, todos los temas de psicología y psiquiatría los pueden encontrar en su cuenta. Y el día de hoy, como la doctora Carla es psiquiatra, vamos a analizar una carta que alguna persona por ahí nos escribió para, pues porque tiene algunas dudas que quedan perfecto con que las responda una persona que se dedica a la psiquiatría. Entonces, primero que nada, para arrancar, les voy a leer la carta y luego ya nos vamos con el análisis. Así que ahí les va. Hola Isa y Carla. Les escribo porque me siento muy mal desde hace algunos meses. Mi mamá dice que no tengo nada porque sí hago lo que tengo que hacer, pero no sé cómo explicarle que me siento muy vacía haciéndolo. No siento nada de motivación. Me es imposible imaginarme una versión mía en el futuro. Siento que estoy haciendo todo en automático. Decidí escribir esta carta por dos razones. La primera es que en mi trabajo están haciendo algunos recortes y mis compañeros están preocupados de que podamos seguir alguno de nosotros. Y la verdad, yo no siento nada. Me da igual si me despiden, pero en su momento me esforcé mucho por obtener el puesto que tengo. Debería darme pánico que me despidan y que todo mi esfuerzo se vaya a la basura. Pero me da igual. La segunda razón es que una amiga que ha estado muy metida en todo el tema de psicología y demás, me dice que debería de hablar con un psiquiatra porque suena a que estoy deprimida. Creo que tiene razón, pero la idea de tomar medicamento me conflictúa mucho. Como que las palabras de mi mamá, estás bien porque sí haces lo que tienes que hacer, me resuenan mucho y me hacen sentir que no estoy tan mal como para necesitar medicamento. Así que quería preguntar, ¿ustedes qué opinan? Además de todo esto, creo que sería un conflicto en mi casa la idea de que voy a psiquiatra y mucho más que tomo medicamento. Y solo imaginarme esa pelea me drena. Creo que al enterarse mis papás se preocuparían mucho y estarían constantemente preguntándome cómo estoy, insistiendo en que haga cosas como salir más o queriendo ellos mismos llevarme a lados, y la verdad es que siento que eso es lo último que necesito. Estoy constantemente cuestionando a la vida y el punto de vivirla. Es raro, pero no quiero terminar mi vida, solo no entiendo el punto. Mi mamá se ha dedicado toda la vida a sus hijos y creo que eso ha llevado a que esté muy al pendiente de nosotros. Tengo un hermano que fue muy bulleado en la escuela y yo veía cómo mi mamá se paraba a hablar con maestras y directivos todo el tiempo, tratando de protegerlo. Siempre le estaba preguntando a mi hermano al respecto y si soy 100% honesta, creo que eso pudo haberle empeorado la situación a mi hermano. Al final tuvieron que cambiarlo de escuela. Creo que eso influyó mucho en que yo no quisiera compartir mis problemas en casa. No sentía que fuera a ser de ayuda y además los problemas que ya tenían eran mucho más grandes que los míos. Me he dado cuenta de que por esta razón aprendí a simplemente lidiar con las cosas yo sola. No estoy segura desde cuándo me siento así de apática. Creo que fue gradual y de pronto ya estaba muy mal. Por la misma razón no estoy segura qué es lo que lo detonó. Definitivamente las dudas de qué quiero hacer con mi vida siempre han estado presentes, pero por alguna razón ahora se sienten más pesadas en mí. De pronto parecieran gobernar más mi día a día. Y no sé cómo quitarles el peso. No sé si tenga que ver la edad, ya me estoy acercando a mis 30s y la vida me ha parecido algo monótona desde que empecé a trabajar. Lo que hace brincar una pequeña alarma en mí, y digo digo pequeña porque tampoco es como que muy intensa como para hacer algo al respecto, pero lo que detona esta alarma es que de cierta forma no me importa lo que vaya a hacer de mi vida. Ya sé que suena contradictorio considerando que sigo trabajando y la verdad es que hago un buen trabajo, pero así lo siento, por más contradictorio que suene. Mis dudas son, ¿qué opinan del medicamento? ¿Creen que estoy tan mal como para necesitarlo? ¿Qué va a hacer el medicamento en mí si decido tomarlo? ¿Hay alguna forma de mejorar sin medicamento? ¿Estoy deprimida? ¿Es normal el vacío que siento y esta falta de motivación? ¿Tiene solución? Gracias por su tiempo, Julia. Entonces, pues bueno, este es el caso de Julia. Esto es lo que le está pasando a Julia. Y a mí lo que más me salta así en automático es esta idea de estoy tan mal como para medicamento. Porque creo que es una duda que le surge a mucha gente de cuáles son los signos, sobre todo hablando del tema de depresión, que de esto se trata la carta, ¿cuáles son los signos de una depresión que requiere medicamento?
Principalmente si hablamos del caso de Julia, a mí me llama mucho la atención esta como apatía, desmotivación y sobre todo también esto de no encontrarle el sentido a la vida. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas dicen de que, oye, pues a lo mejor no tiene un plan como para suicidarse o algo así. Y es como, pues no está tan grave. Pero cuando una persona le deja de encontrar sentido a la vida, pues también contribuye a que te dejes de cuidar. O sea, a lo mejor es un, ya no te importa si sales a la calle y te pasa algo, o ya no ves por tu seguridad, o ya no estás al pendiente de tu integridad, por lo mismo de que, pues, ¿para qué?
Ok, o sea, entonces, como que esta falta de sentido a la vida puede llevar gradualmente a justamente
exactamente, esto. Y también esta parte de, digo, aquí en el caso no lo especifica como tal, Julia, pero sí me gustaría conocer, oye, ¿estás comiendo? ¿Tienes hambre? ¿Cómo estás durmiendo?
Entonces, los signos serían como que, ok, la pérdida de sentido, la falta de motivación, la apatía y también como cambios en el apetito.
Ajá, puede ser tanto comer mucho o comer bien poquito, igual por la falta de apetito. Hay pacientes que incluso te dicen, oye, como por inercia, o sea, de que no tengo hambre, pero una parte racional mía me dice, tienes que comer y logré un cereal hoy, o de que unas quesadillas, o sea, comida sin mucha preparación, pues. El dormir, que el patrón de sueño puede ser desde batallo mucho en conciliar o me despierto súper temprano o de que 2 horas antes de lo habitual y ya no me puedo volver a dormir porque me lleno con igual los pensamientos estos que ella menciona de que pues la vida no vale la pena, para qué sigo, qué importa si me corren, todo este tema. También es importante o el tener muchos despertares en la noche o el dormir a lo mejor de corrido, pero me desperté cansada. Eso también es una fatiga crónica.
Okay, entonces todas estas son señales de que aquí estamos hablando de algo que ya requiere una atención más allá. Y es que mucha gente tiene esta idea de no estoy tan mal como para, y a veces hasta se lo llevan tipo para terapia. O sea, no estoy tan mal como para hablar con una terapeuta, no estoy tan mal para medicamento, ¿no? Entonces, o sea, sé que hay tipos de depresión, porque justo ella pone, ¿no? Mi mamá se la pasa diciéndome que no estoy tan mal porque hago mis cosas. Y creo que mucha gente cuando piensa en la depresión se imagina a una persona tirada en su cama viendo el techo. Esa es como la imagen más típica de la depresión. Y la verdad es que no es como que el único tipo de depresión. ¿Cuáles son los tipos?
Bueno, tipos de depresión, el clásico, el de caricatura, el que tú me acabas de decir, es el trastorno depresivo mayor. Y ese, ¿cómo se define? Es un periodo de más de 2 semanas con un estado de ánimo considerablemente bajo. Que ojo con esto, o sea, es considerablemente bajo, no quiere decir exclusivamente triste, o sea, es como una sensación de malestar que es muy bajo a cómo estaba la persona, pues, de línea de base, ¿no? O sea, de cómo normalmente funciona. Y, pues, a veces hasta la misma persona no lo menciona, pero el familiar sí te dice, no es cierto, ella no está bien. O sea, sí la he visto diferente de X, de estas maneras, ¿no? De que está más apática, ya no tiene interés, siento que funciona todos los días por inercia y demás. Y también pasa algo que se llama anhedonia. Anhedonia es el término médico para decir que las cosas que a ti antes te daban placer ya no te motivan o te hacen feliz como antes. Por ejemplo, esto que platica Julia de que pues mis papás me quieren, me dicen que salga o que vea a mis amigos y pues ya me da igual. O sea, ya no lo ves como un, pues sí, como una actividad recreativa, como algo que te relaje o demás. Entonces, tienen que estar presentes estos criterios, más aparte, otros tres de una lista que viene en el DSM-5, pero entre ellos es fatiga crónica, falta de concentración. Esto es muy importante, que la persona dice, oye, estoy bien lenta, oye, batallo mucho en poner atención, bajo mi rendimiento en el colegio, en mi trabajo, en demás. Y hasta me ha pasado que en consulta me preguntan, yo creo que tengo TDA, porque ya no pongo atención. Y ya empiezas a interrogar y dices, yo creo que estás deprimido, o sea, por todo lo que le cuestionas a la persona. Y también, pues, lo que se habla, ideas de muerte. O sea, no necesariamente tiene que ser un plan suicida, pero sí como de, les pregunto tal cual directamente, oye, ¿has pensado en morir? O con estas, con esto que has estado viviendo, ¿has tenido ideas tipo, ya no vale la pena, ya no quiero estar aquí o así? Y algunos me dicen, oye, pues la verdad es que sí he pensado como ya no quiero estar aquí en este plano, lo que sea, pero como de pienso en mi familia, o pienso en mi perrito, o pienso en mi pareja, o lo que sea, y eso me detiene, pero sí hay como chin, ya no quiero estar. Y eso también es importante por lo que te digo de que pues empiezas a descuidarte, ¿no? Ese es el trastorno depresivo mayor. También existe lo que se conoce como distimia, es como el término coloquial, y el nombre formal es trastorno depresivo persistente. Uh-huh. El trastorno depresivo persistente es lo que se conoce como la forma crónica funcional de la depresión, y aquí la clave es que son síntomas parecidos, tipo tristeza la mayor parte del día, desmotivación, cansancio, pero tienen que estar presentes durante al menos 2 años, y durante, no hay una ausencia de síntomas por más de 2 meses. Eso es una persona crónicamente triste y aprendes a funcionar así. Y ya a veces hasta crees que es parte de tu personalidad, pero así se llama, es una distimia. También está la depresión postparto y también está la depresión bipolar, pero digo, igual y para otra ocasión.
Ya, ok. Pero sí, aquí no estamos hablando de eso, de bipolaridad. Lo que decías de la distimia, me dijiste que tienen que ser 2 años.
Ajá.
O sea, si una persona lleva crónicamente triste 6 meses, ¿no es suficiente para este diagnóstico?
No, todavía no. O sea, el criterio del DSM-5 es 2 años. Pero el que alguien lleve deprimido 3, 4 meses también es como de wow. O sea, sí es importante, no es como de... Pero yo me iría más por un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Porque son más de 2 semanas, que es lo que te dice el criterio del DSM-5.
Ya. Pero entonces, una persona que, como dice Julia, que ya hace sus cosas, va a trabajar y demás, puede tener un diagnóstico de trastorno de depresión mayor, aunque pues siga siendo activo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. En el caso de Julia en particular, te digo, a mí me gustaría interrogarla más, o sea, mi sugerencia sí sería de que, oye, ven a una consulta de psiquiatría para explorar esto de, oye, háblame de tu fatiga, háblame de tus hábitos de alimentación y demás, y a lo mejor ahí sí ya es como, ya cumples con todos los criterios así de pe a pa, ¿no? Y además, también en la consulta, pues, valoramos con escalas, o sea, tienes la PHQ-9, tienes la escala de la del inventario de Beck, tienes la de Hamilton, así se llama, la escala de Hamilton. Okay. Y estas escalas son para también tú determinar, bueno, ok, hay depresión, pero ¿qué tanto? O sea, no es lo mismo tener un score en la de Beck de a lo mejor 20, a un 40, 30 y tantos, porque eso ya es una depresión extrema y no es lo mismo decirle a alguien, oye, te va a ir muy bien con terapia y medicamento, versus yo creo que te tienes que internar porque hay un riesgo a tu integridad, ¿no?
Ok. Uh-huh. Y, o sea, por ejemplo, cuando se va a un psiquiatra porque te estás sintiendo como Julia, por ejemplo, se le aplican estas pruebas, o sea, se hacen estas pruebas para quien sea que vaya.
El diagnóstico, te digo, se hace con clínica, o sea, también nosotros sabemos interrogar, tipo, hay una... Okay. se llama una entrevista clínica, psiquiátrica. Entonces va enfocado a, oye, ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote triste? Uh-huh. Todos estos factores que van hacia la funcionalidad, oye, ¿cómo duermes? Si me pudieras definir tu estado de ánimo en el último mes, ¿cómo lo definirías? Todo esto. Y luego digo yo, ok, yo creo que esta persona sí cumple con criterios de depresión. Bueno, ¿qué tanto? Y también a mí me ayuda para establecer una línea de base y decir, bueno, hoy, 20 de noviembre, mi paciente tuvo un score de Beck, no sé, de 30 y tantos. Está muy deprimida. Vamos a ver cómo le va con el medicamento. Y a lo mejor, después de 2 meses de tratamiento y le vuelvo a hacer las mismas preguntas, a lo mejor ya está en 10. Okay. Y también es un criterio que usamos para saber si hubo una mejoría y saber si el medicamento que le estamos dando a esa persona, pues sí le está funcionando.
Ok. ¿Qué tanto de la mano va que la persona tome medicamento y la terapia? O sea, ¿se recomienda que siempre vaya de la mano o si hay muchas veces en donde tú tratas con puro medicamento, sin terapia y súper buenos resultados?
Mira, yo en mi residencia, nosotros sí nos dieron cierto entrenamiento en terapia, pero yo tengo de los dos pacientes. O sea, tengo pacientes que veo de forma más regular, donde los apoyo con esta parte de terapia y les digo, o sea, el enfoque que yo tengo es psicodinámico de apoyo.
Ok.
Pero también si yo identifico, y yo creo que a ti te ayudaría mucho un enfoque cognitivo-conductual, si les doy el disclaimer de que yo esa no la tengo ahorita trabajada y te refiero con alguien que te la pueda dar.
Ok.
O también tengo pacientes que dicen, yo tengo a mi psicólogo, me recomendó que vio estos signos en mí que piensan que debería ver a un psiquiatra, ya los evalúo y les hago un seguimiento mensual o hasta un poquito más espaciado porque pues al final del día ellos tienen ya su terapia y yo los apoyo con lo del medicamento.
Ok. Ahorita cuando decías como los signos de los tipos de depresión y demás, cuando decías la depresión mayor, decías que mucha gente se lo imagina como estar triste y justo hay esta frase, ¿no? La depresión no es estar triste, es un vacío, es una pérdida de sentido. Uh-huh. ¿Esto has observado tú en tu práctica clínica?
Un chorro. De hecho, quiero que sepas que la mayoría de mis pacientes que cumplen con criterios de depresión, o sea, llegan y nunca llegan y se sientan y me dicen, oye, Carla, estoy triste. O sea, siempre me dicen, no sé qué me pasa, o me dicen, estoy mal, y pues la palabra mal es bien ambigua. Entonces, oye, ¿por qué mal? Y ya te empiezan a decir unos, pues tengo estos pensamientos que no puedo soltar, o hay unos que identifican a lo mejor un evento de que, oye, corté con mi novio, oye, falleció alguien que quiero, me corrió en el trabajo, lo que sea. Pero en general es un me siento mal, y ese mal puede ser desde, como dice Julia, de que ya no encuentro el interés en lo que yo hago.
Me da igual si me corren.
Ajá, me da igual si me corren, ya no me cuido, ya no nada, no le encuentro el sentido a la vida. O sea, escucho mucho más eso que el típico, fíjate que estoy muy triste, no.
De hecho, Julia no puso estoy triste.
Exacto.
En toda la carta, ajá, Julia nunca pone estoy triste, Julia pone, ajá, no tengo sentido, como que me da igual todo. Uh-huh.
Es más, hasta en la consulta muchas veces lo termino así, tipo, tú estás triste, y se quedan así como de, sí, creo que estoy triste, pero es una tristeza diferente, o sea, no es como cuando, claro, no sé, te pasó algo, pues, digo, todos podemos sentir tristeza alguna vez, sí, es lo obvio, más obvio, normal, obvio. Pero no es como cuando estás de que llorando, ay, me pasó esto, me pasó lo otro, la, 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 y se pasa, o sea, si no, es esto, es vacío, es...
Como yo lo he observado y como se lo tiendo a explicar a pacientes, es este vacío, es esta nada. Uh-huh. Y si llegas a sentir algo, normalmente es tristeza, a veces una apatía, un mal humor.
Irritabilidad. Hay mucha irritabilidad. Ajá.
Pero en tendencia estás como nulo o nula. Sí. Como todo X, o sea...
También hay algo que se llama abulia. La, ajá, abulia es también el término médico como falta de voluntad. Okay. O de que incluso cosas importantes de que, oye, no he pagado el agua y me vale madre si no pague el agua.
Sí, sí, sí.
O hacer el súper, cosas así también de que no hay iniciativa, no lo quiero hacer y ni siquiera estás pensando en comer. Entonces, pues ya, sí, ciclo vicioso.
Entonces, cuando una persona decide empezar el tratamiento y tomar medicamento, la pregunta más típica, y de hecho me la hacen a mí, y la verdad yo no necesariamente sé responderla porque yo no soy psiquiatra, uh-huh, es, ¿pero qué me va a hacer? ¿Qué, uh-huh, me va a pasar? Porque mucha gente tiene como bueno, hay muchas razones por las que alguien no quiere tomar medicamento, desde lo ven súper tabú, ya sabes, uh-huh. Que ahorita hablamos de eso, pero también está mucho el como que, o sea, que estoy metiendo a mi cuerpo, digo, luego las mismas personas se toman una coca, ¿verdad? Pero está bien, ¿qué estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Qué hace la medicina en nuestro ser, el medicamento psiquiátrico?
Ok. De forma general, el primer tratamiento que tú empiezas en una depresión de primera vez, así uh-huh. el cuadro típico, son unos medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ya sé que se oye bien escandaloso, bien así de que qué rayos me estoy metiendo, pero sí. No, o sea, básicamente lo que hacen es aumentar tu serotonina cerebral. ¿Y qué es la serotonina? Es un neurotransmisor, es un químico que no solo está en el cerebro, está en todo nuestro cuerpo, pero en el cerebro, ¿para qué nos ayuda? Para que todas las conexiones que tú tienes a nivel cerebral, que regulan esta parte emocional, que del buen humor, control de impulsos, irritabilidad, toma de decisiones, se fortalecen. Entonces, eso es lo que hace el medicamento. Contribuye a que la serotonina que tú tienes en el cerebro no se reabsorba, entonces la tienes más tiempo pues circulando a nivel cerebral y contribuye a que las conexiones se fortalezcan, crezcan dendritas, o sea, sí, fortalecimiento entre las neuronas cerebrales.
Sí, o sea, como la sinapsis, ándale, la conexión
mejora entre neuronas. Mejora la sinapsis y demás, ajá. Que también esto te puede ayudar la terapia. Entonces, también hay que valorar entre que, oye, si yo noto que una persona tiene mucha disfunción, por eso se da el medicamento, para mejorar esta parte de la funcionalidad y que ya también la terapia haga lo suyo, pero también la terapia hace esto. O sea, no es nada más el medicamento. O sea, quería aclarar eso.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ok. Y, por ejemplo, a una persona, digo, yo entiendo que una vez que ya llegan contigo, lo más probable es que ya están medio decididos o decididas a tomar el medicamento, pero igual, como que a una persona que muestra esta resistencia, un poco como Julia, supongo que a Julia, ¿qué le dirías respecto a como este miedo que tiene de tomar medicamento o a cualquier persona que sienta esta resistencia?
Mira, me han tocado pacientes que a lo mejor sí tienen mucho riesgo. O sea, que yo digo, híjole, o sea, todo lo que tú me describes sí lo identifico como algo grave. Yo, ante todo, pues tengo que ver la integridad y la seguridad de mi paciente, ¿no? Entonces, también de entrada, para todo psiquiatra y para todo psicólogo, alguien que vea pacientes, o sea, siempre pídeles su contacto de emergencia para tener ahí el presente de que cuando alguien caiga en crisis y demás. Pero bueno, si veo que alguien está muy grave, de entrada yo le digo, o sea, como profesional, mi recomendación es que tomes el medicamento porque existe este riesgo, este otro, bla, bla, bla. Si la persona todavía se muestra como resistencial, digo, también casi siempre cuando alguien viene muy deprimido no viene solo, viene con algún acompañante y se lo explico al acompañante de, oye, mi opinión profesional es que esta persona inicie el medicamento por esto, esto y esto. O sea, siempre valorar riesgo-beneficio. Entonces, al final del día, si esto va a ayudar a que tú no te hagas daño y empieces a funcionar, pues adelante, ¿no? Y si ya, o sea, también tienes que respetar la autonomía de la persona y de la persona responsable de esa persona. O sea, cuando yo era residente, que trabajábamos tal cual en un manicomio, quien tomaba la decisión realmente era el familiar, porque ahí sí nos tocaban pacientes que unas depresiones y cuadros así psiquiátricos muy escandalosos, y ahí sí era la otra persona quien tomaba la decisión de medicamentos, internamientos y demás. Pero en un ámbito de consulta, muchas veces mi responsabilidad es como te explico el riesgo-beneficio, porque ahorita sí hace falta y la, pero me ha tocado que me dicen pacientes, ¿sabes qué? Dame chance un mes, a ver cómo me siento con el seguimiento que tú me das, te quiero seguir viendo, y si después del mes me sigo sintiendo mal, de que lo intentamos, o sea, es un poquito más tranqui.
Y, por ejemplo, ahí, ¿qué opinas tú de esto, de ver el medicamento así como súper último recurso, como dame chance de tratar A, B, C, D, F, G, y si G no funciona, en Z ya intento el medicamento, ¿no? O sea, como, ¿qué opinas tú de esto?
Es que fíjate que sí hay demasiado estigma, o sea, y
como que mucha gente lo ve con mucho miedo.
No, es más, o sea, hasta yo lo veía con miedo, pero te estoy hablando de yo cuando era una chavita adolescente, veintitantos años, o sea.
O sea, ya habías empezado medicina y todavía lo veías así. ¿O en cuanto empezaste medicina cambiaste?
Haz de cuenta, o sea, esto ya es como algo personal, o sea, yo batallé con temas de ansiedad una buena parte de mi vida Y como que el approach de mis papás siempre fue como, pues te llevo con un psicólogo, medio a fuerza, porque a mi papá siempre fue, no le encanta, y mi mamá era como un poquito más abierta. Y el manejo siempre fue psicólogo y psicólogo, pero luego dejaba yo de ir y otra vez me regresaban las crisis y así. Fue hasta como los 18, 20 años que después de una crisis muy grande me sugieren ir con un psiquiatra. Y tengo bien presente que mi mamá, sobre todo, mi mamá le tiene un chorro de miedo a los medicamentos. Y ella estaba así de que, es que yo no quiero que te mediquen. O sea, de entrada ya está este estigma de vas a ir con el psiquiatra y por ende te va a medicar. Y me empezó también a decir esto de que, oye, de que no, es que el medicamento te va a dejar tonta, vas a estar como zombie. O hasta de chiquita, también me acuerdo que me decían de que no, es que si tú vas con el psiquiatra, te van a dar medicamentos y vas a estar como tonta. Y se va este pensamiento de hasta vas a perder tu personalidad y pues contribuye más a eso, ¿no? Y ya fue de que como que mi mamá dijo, bueno, está bien, te voy a llevar. El psiquiatra que me atendió en ese entonces le dio así todo este disclosure de cómo funcionan los medicamentos. Y igual, mi mamá bien aprensiva, pero en ese punto yo ya tenía más de 18 años y fue de que, pues lo quiero intentar. O sea, ya si yo digo que no, pues que no me jaló, lo que sea, pues ni modo. Pero ya yo lo pruebo y fue como toda esta ventana de que, wow, no manches. O sea, y obviamente cero zombie. Mi ansiedad disminuyó muchísimo, empecé a funcionar mejor y dije, no manches, todo lo que se postergó, pero pues yo también contribuí a ese estigma de que me decían que no, bueno, no, o sea.
Sí, y justo ahorita que lo mencionas, mucha gente que tiene esta idea de que los efectos secundarios van a ser, vas a estar en modo zombie, te va a cambiar la personalidad, todo eso. ¿Cuáles son los estigmas más comunes que dices no son reales y si te está pasando eso hay que cambiarte de hecho la dosis o el medicamento?
Mucha somnolencia. De hecho, si vas a empezar un medicamento inicialmente, sobre todo estos que te digo de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ya ves que te dije que hay serotonina en todo nuestro cuerpo, no necesariamente el cerebro. Entonces, por ejemplo, hay mucha serotonina a nivel gastrointestinal, por ejemplo. O sea, hay más, de hecho, serotonina a nivel gastrointestinal que en el cerebro. Entonces, si tú empiezas a tomar un medicamento que aumenta la serotonina, pues un efecto adverso pueden ser las náuseas. Entonces, mientras el cuerpo se va acostumbrando a este tema.
Okay.
Y también puede haber un ligero dolor de cabeza al principio, puede haber algo de boca seca, pero también yo les explico a mis pacientes, o sea, estos síntomas son al principio, más que nada si nunca has tomado medicamento.
¿Al principio serían 2 semanas?
Menos, como una semana.
Una semana, ok.
Hay pacientes que les dura un poquito más, pero yo siempre hago como el énfasis de que, pero oye, han ido disminuyendo. O sea, no lo sientes así igual de intensos que desde el principio o así. Okay. Ya si alguien está muy somnoliento, oye, tengo un dolor de cabeza que ya no aguanto, oye, le bajé a mi ingesta de comida por la náusea, ok, lo calamos y vemos si hacemos algún ajuste, cambiamos de medicamento y demás.
Ok, entonces, justo eso, esta idea que mucha gente tiene de vas a estar zombie y vas a cambiarte la personalidad, no te va a cambiar la personalidad, no. Primero que nada. Y dos, o sea, si tienes estos, o sea, los síntomas que sí hay son estos otros que dijiste y son, o sea, se van a quitar. Si sigues, o sea, si ya llevas un mes de tratamiento y siguen, si, o sea, no, la idea no es que vivas con náuseas,
para nada.
Ok. Entonces.
De hecho, me ha tocado conocer también, o sea, por el tema de redes sociales, que, o sea, personas que han acudido con psiquiatras, hasta me comentan, ¿no? De que no vayan con los psiquiatras porque a mí me dejaron tal medicamento y yo anduve, como zombie, no sé qué tanto tiempo. Y yo así de que, o sea, pero también siento que existe cierta responsabilidad en decir de que, oye, me siento como zombie, o sea, llevo 2-3 meses así, o sea, tienes que expresarlo y ver qué se puede hacer, o sea, claramente no es una dosis a lo mejor correcta o el medicamento para ti tampoco.
Como que no te quedes callado, no te quedes callado. O sea, sí, coméntale al psiquiatra que te estás sintiendo así para que ajusten.
Claro, para eso es al final del día, por eso haces el seguimiento cada tanto tiempo.
Ok. Y por ejemplo, hablando de este tema familiar, que tú también lo viviste y Julia tiene este miedo, ¿no me pareció en la carta de Julia que Julia tuviera miedo a que su mamá le dijera o su papá, digo, sobre todo se ve más invasión de parte de la mamá, de que le fueran a decir, no, no te lo tomes? Era más como que cuando sepan que me lo estoy tomando, van a decir, no, pues está fatal y no me van a dejar en paz. Entonces, Y creo que esa es una razón muy común por la que mucha gente, o sea, digo, me ha tocado hasta a mí de no le digo a nadie que voy a terapia porque entonces mis papás no me van a dejar como de atosigar. ¿Cómo recomiendas tú abordar el tema de que se necesita medicamento con la familia o de plano es en ocasiones mejor que no sepan? Digo, obviamente hablando de personas mayores de edad, ¿verdad?
Claro, es que ese era el primer disclaimer, o sea, de que pues si tú eres una persona mayor de edad y pues tú ya eres líder de tus decisiones, es como de, y tú te pagas tus medicamentos y tú todo ese tema, es como de, pues adelante.
Bueno, es que hay mucha gente que no se puede pagar sus medicamentos.
Yo sé, si es un tema ahí complicado. Cada caso es un mundo, la verdad. Yo sí les digo a mis pacientes de que, o sea, tú también tienes derecho a tu, pues a tu privacidad. Si en algún momento a ti te nace platicárselos a tus papás, o sea, no tiene absolutamente nada de malo. Lo que sí me ha tocado vivir es que pacientes que ya les empieza a ir muy bien con el medicamento y que la familia nota el cambio, que les dicen, oye, mijita, estás mejor, oye, estás funcionando, ahí es cuando dicen de que, pues, voy con psiquiatra y estoy con mi tratamiento. Y ya se quedan así como, ah, sí funciona. O sea,
cachetada, guante blanco.
Ajá, o sea, ya es como cuando ven los efectos y así.
Sí, sí, sí. Ajá. Ok, entonces, pero bueno, como, por ejemplo, a Julia, bueno, más bien ahí sería, ¿qué recomendaciones se le podría dar a los familiares de alguien como Julia? Como, o sea, ¿cómo acompañar a una persona, a un ser querido, a una hija, a un hijo familiar que esté teniendo un cuadro depresivo? O sea, porque ella dice, lo último que necesito es que me estén obligando a salir, lo último que necesito es que estén aquí respirándome en el oído, diciéndome como que, ¿cómo estás? O sea, es lo último que necesita. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias para la familia en acompañamiento?
En acompañamiento, pues primero que nada preguntarle a la persona, o sea, no así de modo hostigoso, pero de que, oye, ¿qué necesitas? Y a veces en ese ¿qué necesitas? Es, quiero un espacio, oye, ¿sabes qué? Quiero estar sola o lo que sea. Ah, bueno. Y respetar esa decisión si la persona está estable, ¿no?
Y en eso creo que mucha gente, o sea, poniéndote un poco en el lugar de, por ejemplo, la mamá de Julia, que Julia le diga, lo que necesito es que no me estés molestando. Y la ve encerrada en su cuarto todo el día. Ahí, ¿qué le dirías a esa mamá que dice, pues, ok, o sea, me dice que necesita espacio, pero no sale de su cuarto y tampoco creo que eso le haga bien, ¿no? Desde su creencia.
Si yo estoy hablando con la mamá de Julia en modo psiquiatra, o sea, le explicaría de que, oye, tu hija está cursando con un cuadro depresivo, de entrada explicar de dónde viene un cuadro depresivo, o sea, que de entrada no es culpa de nadie, o sea, para tú desarrollar una depresión tienen que ver cuestiones tanto genéticas, o sea, de que existe esta predisposición, como a lo mejor tu ambiente. No siempre tiene que ver la familia, a lo mejor es de que, pues, no sé, se le juntó el estrés laboral o estas dudas existenciales cuando ya vas a tener, ya vas a cumplir 30, como ella dice. O sea, realmente no hay nadie a quien culpar en que alguien desarrolle depresión, punto número uno. Punto número dos, yo sí sugeriría de que ya sí hicimos una evaluación ahí extenuante, decir, oye, creo que sí valdría la pena un medicamento por esto, bla, bla, bla. Y pues también mostrar esa disposición de que yo aquí estoy a la mano, si te da pendiente esto del medicamento, esto puede pasar, si esto pasa, márcame a mi psiquiatra y vemos qué onda. Y datos de alarma también, o sea, oye, ya si ves que planes de hacerse daño, ves que se está lastimando, o sea, ya si nos vemos a un escenario mucho más acá catastrófico, oye, sí, háblame, líneas de emergencia y así.
¿Cuáles serían los comportamientos que tú dirías son normales? Esta persona está deprimida, ya está en tratamiento, pero este comportamiento es normal, como por ejemplo, ¿qué? O sea, ¿qué sería un comportamiento normal que muchos papás o mamás pueden decir, no, es súper mal, le hace daño esto, pero a lo mejor, pues no sé, que por ejemplo una persona elija no salir un sábado y quedarse en su casa, pues puede ser normal dentro de un cuadro depresivo, como que, ¿qué dirías que es normal?
Es que está rara esa pregunta porque, o sea, pues una depresión no es un estado normal, o sea, es un estado del que hay que salir, o sea, yo creo que te refieres más como a lo de cuáles serían, ¿qué sí sería un estado de alarma? O sea, ¿qué sí sería una emergencia?
Okay. ¿No? Ok, sí. ¿Cuándo dirías, ya esto ya es preocupante?
¿Qué es preocupante? Oye, que la persona diga cosas como, ya no quiero estar aquí, cortes o que veas que se lastime a sí misma. Autolesiones. Okay. Autolesiones, que empiece a regalar sus cosas, despedidas o de repente...
Regalar sus cosas.
Regalar sus cosas. O sea, de que, oye... A lo mejor es una persona que quiere mucho a su perrito y de repente, oye, tú te vas a encargar de mi perrito si yo no estoy. O sea, cosas de esa índole, ¿sabes?
Ok. Y ahí es bien triste, ¿no? Porque mucha gente, cuando personas pueden empezar a hacer comentarios así, los toman como que la persona está queriendo llamar la atención, ¿no? Y es muy triste eso.
Hice un post también hace tiempo y también es algo de lo que se habla mucho en Instagram sobre lo que es... suicidio versus cuando alguien está suicida, que son cosas muy diferentes. O sea, tú ves el suicidio y el suicidio es visto como una tragedia, se acompaña de todos estos comentarios, es que cómo no me di cuenta, es que qué pude haber hecho, o sea, es de que todo lo mal, ¿no? Y cuando alguien está suicida, que no sé, que lo expresa tal cual o lo dice, empieza con esas conductas de regalar tus cosas y demás, ahí sí es más como, ah, querer llamar la atención o... Y no necesariamente, o sea, es mentira que alguien que quiere terminar con su vida no lo va a expresar. O sea, sí hay que poner atención cuando alguien te lo expresa. Y qué nos corresponde a nosotros, seres humanos, pues, oye, ser un oído y escuchar. Y, oye, de qué manera te puedo ayudar, mostrar disposición. Oye, si algún día tienes algún bajón o necesitas hablar con alguien, aquí estoy. O sea, muchas veces simplemente con ser... con ser esa persona, o sea, con mostrarte disponible, le da el mensaje a la persona de que, pues, no estoy solo y de perdido hay alguien que tiene esta disposición de escucharme y puede hacer mucho bien, aunque parezca poquito, ¿no?
Claro. Claro. Y, por ejemplo, en la depresión, ¿qué tanto has visto que influya... Justo como familias en donde los papás pueden llegar a ser como sobreprotectores e invasivos, como al menos es la percepción de Julia, de su mamá sobre todo.
No te entendí muy bien la pregunta.
O sea, ¿cómo has visto que influya en pacientes que están deprimidos el que tengan papás o mamás sobreprotectores?
Pues justamente lo que le pasa a Julia, o sea, como también la depresión se acompaña de temas así de mucha culpa y de que ya soy una carga y así, entonces ven esta parte de buscar ayuda como estoy siendo todavía más una carga para mis papás o estoy siendo más difícil de... O, entonces contribuye a estos pensamientos que tú ya traes por la depresión. Entonces yo creo que va por ahí.
Ya, claro. ¿Cuáles dirías que son las sugerencias más importantes para una persona con seres queridos con depresión? O sea, en forma de acompañar a ese ser querido.
Acompañar, oye, muchas veces con estar ahí, pero, o sea, hacerte notar de una manera quizá, como ahorita decíamos, o sea, no como estar jeringueando detrás de que, oye, sino a veces ese mensajito de que, oye, si ahorita te lo estás pasando mal, lo que sea, quiero que sepas que aquí estoy... Oye, si quieres platicar sobre cómo te estás sintiendo, o sea, también aquí estoy, te platico, lo que sea, ¿quieres salir? No, ahorita no quiero salir, bueno, está bien. O incluso si sabes que la persona empezó tratamiento y es una persona con mucha confianza y que quieres mucho y que te confió de que está yendo a terapia o así, oye, ¿cómo te ha ido con la terapia? ¿Te gusta?
Etcétera. Básicamente, mostrar interés respetando los límites de la persona. Ok. Bueno, y si pasamos a responder las preguntas de Julia, ya nos vamos de una a una. La primera sería, ¿qué opinan del medicamento? ¿Creen que estoy tan mal como para necesitarlo?
Hay síntomas importantes de depresión en este caso, definitivamente. A mí me gustaría en una consulta, la verdad, explorar un poquito más, pero de entrada sí te puedo decir, hay criterios de depresión en lo que nos está platicando Julia, definitivamente, que es el tiempo de evolución, que ya llevas mucho tiempo de esta manera, el poco interés por tu vida, la apatía, la anhedonia, o sea, que antes a ti te gustaba salir y ya no, o sea, sí son síntomas importantes. Y también me gustaría conocer pues la intensidad de estos síntomas, o sea, ya sea con una escala o demás en una consulta.
Ok, entonces hay señales, pero hay que ir a hacer una valoración completa. Ok. ¿qué va a hacer el medicamento en mí si decido tomarlo? Creo que eso ya lo explicaste, ¿no? Con, uh-huh. O sea, al final va todo esto que nos explicabas, que ya se me olvidó la palabra que dijiste súper larga, que no era una palabra, eran varias.
Inhibidores selectivos. Va a aumentar la serotonina a nivel cerebral y eso va a ayudar a que tus conexiones neuronales se fortalezcan, mejore la sinapsis y se regule mejor la parte de toma de decisiones, disminución de pensamientos intrusivos, menor irritabilidad y en general, pues una mayor sensación de bienestar.
Eso. Ok, siguiente. ¿Hay alguna forma de mejorar sin medicamento?
Con terapia, sí, definitivamente, porque como ya te había platicado, hay pacientes que pueden tener síntomas depresivos y como la terapia también tiene este efecto de mejorar sinapsis y conexiones, con la terapia sí se puede. Pero también, por ejemplo, hay cosas que tú cargas, no sé, de muchos años, de que, no sé, me molesta mucho, la relación con tu mamá, con tus hermanos, lo que sea. Y muchas veces si tú no estás funcionando, o sea, si tú no me estás comiendo y no me estás descansando, pues ¿cómo vas a trabajar tus traumas de hace 1000 años? O sea, yo primero te quiero como al 100 y luego ya avanzamos a estas cosas de ya muchos años, ¿no?
Digo, aunque lo complicado es que a veces uh-huh. es un ciclo, ¿no? Estas uh-huh. mismas heridas de hace años te tienen así, ¿no? Uh-huh. Y sin hambre y sin sueño y demás, ¿no? Ajá. Ese es el tema. Muchas veces es cíclico. Siguiente pregunta. ¿Estoy deprimida? Creo que se parece un poco a la primera.
Ajá.
Sí.
¿Cumples con algunos criterios de depresión? Sí, esa es la respuesta.
Ok. Uh-huh. Siguiente. ¿Es normal el vacío que siento y esta falta de motivación?
No.
No. O sea, vivir sin sentido de vida no es...
Y también quisiera agregar una cosa. O sea, la depresión también te lleva a pensar que así va a ser siempre. Y entonces si
alguien... Se siente como un túnel sin salida.
Exactamente. Entonces... Puede, o sea, si alguien nos está escuchando y tiene esos pensamientos, o sea, también es como, no siempre va a ser así. O sea, aunque ahorita tú lo veas como el fin del mundo y que ya para qué, sí se puede salir y existen profesionales que te pueden ayudar a salir de eso.
Sí, creo que eso es lo más marcado, ¿no? Y es que las emociones en general, o sea, creo que los estados en los que estamos los humanos los sentimos como eternos. O sea, también cuando uh-huh. estamos bien es de que siempre vamos a estar bien y luego uh-huh. sale algo mal, porque a veces en la vida las cosas salen mal. Y es como que, ¿cómo? Todo está... Pues sí, no, uh-huh. todo siempre va a estar bien. Uh-huh. Tampoco todo siempre va a estar mal. Como que sí, somos montañas rusas. Y la última pregunta es, ¿tiene solución?
Definitivamente. Creo que va igual de la mano de lo que estábamos diciendo ahorita, de que ahorita puede que tú lo veas como el fin del mundo, como nunca voy a salir, pero también recuerda, eso es parte también de la depresión hablándote aquí al claro. oído. O sea, es como un mono todo negro que te persigue todo el día y sí. te está diciendo que no vales y que eres una carga y demás. O sea, ese monito negro, esa nube negra se puede hacer chiquita.
Sí, y está cañón porque se ven como las dos voces en la carta de Julia, ¿no? O sea, uh-huh. esta voz que le dice como que... Oye, tú te esforzaste mucho para obtener uh-huh. este puesto y la otra voz que dice, pero que te despidan X. O sea, como ajá. que se ve en verdad las dos voces y como para personas que acompañan a gente con depresión, es muy frustrante de que, pues nada más escucha esta otra voz y es como, pues no puedo.
Exacto, o sea, exacto.
Sí, como que, o sea, ocupa mucho espacio este monstruo negro como uh-huh. lo describes, pero sí se ve luego las dos voces en su carta, o sea, como si está la parte racional que ella misma dice, hay una alarma en mi cabeza, no muy grande, uh-huh. pero ahí hay una alarma de que qué onda que no me está importando esto, qué onda que no me está importando lo otro, y está la otra voz de, pero que te valga, no importa, no ajá. tiene sentido.
Y te sientes dividido y te sientes así como hasta de al grado de no reconocerte, de que, o cómo me dejé caer tan bajo, y repito, la misma depresión. Entonces, por eso es una enfermedad, o sea, no es claro. nada más como una decisión de que, ah, sí, voy a dejar de estar deprimido. Sí,
echa ganas, echa ganas y ya.
Claro.
Sí, y también eso que decías como de cómo me dejé caer tan bajo, que sé que mucha gente también carga esa culpa. Uh-huh. Creo que Julia también lo pone muy bien, como creo que fue gradual y de repente ya estaba muy mal. Uh-huh. Y creo que esa es la razón por la que mucha gente, o sea, a mí no me gusta decir se dejó caer tan bajo, pero pues no te das cuenta, o sea, es como que poquito a poquito te dieron menos ganas, poquito a poquito pasó esto, poquito uh-huh. a poquito tuviste ciertos pensamientos y de la nada ya no quiero hacer nada, ya nada me importa y ya siempre tengo estos pensamientos.
Y te hace sentir peor, o sea, es un efecto bola sí, de sí. nieve porque dices, ¿cómo llegué aquí?
Sí, como no lo detuve
antes. Como no lo detuve antes, ajá, porque un síntoma clave en depresión es culpa continua, y que no se detiene, pensamientos rumiantes. Por eso también un síntoma muy común o un trastorno que va muy de la mano con la depresión, la ansiedad. Y también existe el trastorno ansioso depresivo o depresión con síntomas de ansiedad, pero quizá para otra ocasión.
Sí, ahorita fue depresión. Pues bueno, la verdad, muy interesante todo. ¿Algo que te gustaría agregar? ¿No?
Pues yo creo que fue un gran primer podcast. Me la pasé muy padre aquí, gracias.
Qué bueno. Gracias a ti por acompañarnos, gracias a Julia por confiarnos su caso. Creo que aquí la recomendación más que nada es que vaya y ya revise con un profesional, pues ya su caso en específico, para ver si se necesita algo más. Y quien sea que se haya identificado con Julia, pues que sepa que pues son estos
que
síntomas.
No están solos, ajá.
No están solos, sí tiene solución, sí tiene forma de tratarse, pero hay que tratarlo y la culpa es parte de la depresión. No es que verdaderamente
hayas hecho algo mal.
Ajá, exactamente. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Acuérdense que si les gustaría que su historia apareciera en este podcast, me la pueden escribir a laverdaddelascosas@somosproceso.mx. Hasta la próxima.
Bye.